Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén súper bien. Y bienvenidos al episodio 199 de este podcast. Y sí, ya lo sé, discúlpenme porque me he desaparecido varias semanas. Incluso creo que este año no he sido tan constante como quiero. Han pasado ciertas cositas. Y específicamente este mes de marzo ha sido muy caótico. Me pasé a Perú otra vez. Me volví a vivir aquí a Perú. Y estoy buscando lugar para vivir. Algunas cosas no salieron como yo esperaba, pero ya todo ha tomado mejor rumbo. Todo está marchando mucho mejor. Y gracias por la paciencia. Gracias por sus mensajes. Gracias por hacerse presentes. Y no, muy feliz. Aquí estoy tomándome un cafecito. Cafecito peruano me estoy tomando. Y nada, bien emocionado de volver. Los he extrañado muchísimo y yo estoy seguro que la clave de que todo fluya, de que todo funcione mejor es la constancia. Soy fiel creyente que la constancia es importante para la comunidad y ahí me disculpo con ustedes por eso, pero aquí estoy de vuelta y feliz, echándole ganas, con mucho fuego en mi corazón, con ganas de seguir permaneciendo. Y aquí estamos, pero estoy bien, estoy todo bien, tranquilo, lidiando con ciertas cosas. Y creo que en este espacio me gusta ser bien humano, ser bien transparente, pero cada vez estoy mejor. Cada vez voy enfrentando mejor mis situaciones, creo que cada vez tengo mejor inteligencia emocional. Y superando ciertos obstáculos, aprendiendo a manejar mejor mis pensamientos, mis sentimientos, lo que las emociones que tengo por dentro y tomando mejores decisiones, tratando de encontrar la paz, que la paz se encuentra siempre en Jesús y tratando de perseguir siempre eso, ¿verdad? Perseguir a Jesús, su corazón y que las cosas vayan saliendo de la mejor manera. Igual ante momentos de dificultad creo que tener una buena actitud siempre nos ayuda a avanzar en la vida. Y bueno, aquí estoy. Y gracias, de verdad que sí. Y ese, como les dije, es el episodio 199. Y yo les quiero como contar algo que he estado pensando en estas semanas. Y es que muchas veces nos esforzamos demasiado por cosas que tal vez no valgan la pena. Tal vez son cosas que no quisiéramos realmente alcanzar o que no necesitamos o que no llama nuestro corazón o que sentimos que no es lo que queremos hacer. Y no hay peor cosa que tener éxito, alcanzar éxito en aquello que Dios no nos ha llamado. Y éxito pueden ser demasiadas cosas para otros, ¿no? Como para unos, como para otros. Éxito puede ser para una persona graduarse una carrera, para otro encontrar a la persona de sus sueños, para otro servir en un área de la iglesia, para otro puede ser encontrar X trabajo, ser aceptado en cierto curso, hasta temas importantes como vencer una dependencia a la pornografía, poder levantarte de tu cama a pesar de tener luchas con ansiedad. Todos esos son éxitos y todos válidos. No hay tamaños de éxito. Todos tenemos un concepto de éxito por nuestra forma de vivir, por nuestro contexto, por nuestra crianza. Entonces el éxito para cada persona es diferente. Y Dios también nos ha enseñado que todos tenemos un éxito diferente. Y creo que hay un éxito supremo que siempre es, para mí es hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxito supremo, claro, pero hay éxitos personales, logros que buscar logros está bien. Pero todos tenemos cosas diferentes, así que no podemos perseguir el éxito personal de uno con el otro. A veces calzan, a veces no, pero no deberíamos de ir frustrados con que el otro tenga algo porque tal vez no es lo que yo necesito. Y en medio de esa búsqueda del éxito, de esforzarnos, de tener trabajo duro, trabajo inteligente para alcanzar ciertas cosas, me he dado cuenta que en medio de toda esta lucha hay un problema y es el exceso de confianza en mí mismo, ¿no? La alimentación de mi ego. Yo creo que hasta el explorador más hábil puede perderse sin un mapa. Confiar demasiado en nosotros mismos es un arma muy peligrosa. Muchos han perdido su propósito, su vida misma, por ser demasiado confiados. Han habido accidentes de que pasan de un edificio al otro por una cuerda floja y es un tipo que se vendan los ojos, que hace maniobras y camina ciertos metros y por un pequeño error perdieron su vida, ¿no? Por ser demasiado confiados en sí mismo, por demostrarse a sí mismo sus capacidades. Puedes perder tu propia vida, tu propio propósito. Sabiduría en su propia opinión es caer en el hoyo del orgullo. Y hay un versículo que me gusta, lo hemos leído demasiadas veces, ¿no? Para cosas, cuando pasa un mal momento y no sé qué decir, leo este versículo como para tenerlo ahí como un mantra, como abro mi Biblia y leo esto, ¿no? Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y huye del mal. Y me gusta esa parte que dice, no te dejes impresionar, porque realmente nos impresionamos de lo que creemos que podemos alcanzar, como, hey, mira, yo logré eso solo, yo puedo hacer esto. Y me dejo impresionar, empiezo a cavar mi propio hoyo, el orgullo. Ni siquiera otros cavan mi propio hoyo, soy yo creando mi propio hoyo, ¿no? Y entrando más adentro. Me empiezo a impresionar por mis capacidades, por los dones que tengo, cuando los dones son de Dios y las capacidades también me las dio Él. Pero me empiezo a impresionar y empiezo a hacer todo bajo mi perspectiva, empiezo a dejar de buscar consejo, empiezo a dejar de hablar con Dios, empiezo a disfrutar las cosas y creer que todo me lo merezco por mi propio esfuerzo y por mi propio mérito. Pero hay una parte que dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Es como, ok, desenfócate de tu propia seguridad. No te enfoques en eso. Dice, teme al Señor. Teme al Señor no está hablando de que le tengas miedo. Es confía en Él. Acércate a Él. Tenlo cerca. Tenlo presente. Consúltale. Abraza su consejo, ¿no? Y se aléjate del mal. Es como enfócate en Dios y aléjate de lo que no te ayuda. Aléjate del mal consejo, ayúdate de lo que destruye tu corazón, aléjate de lo que trae malos pensamientos. Porque te voy a decir algo, sabiduría es, si tienes luchas con una pornografía, sabiduría es, sí, confía en Dios, que Él renueve tu forma de pensar, pero saca el tele de tu cuarto, ¿no? O desconecta el internet si tienes pensamientos de que vas a entrar a la pornografía, ¿no? O no te metas o desinstala la aplicación, lo que tú quieras. Pero es enfócate en Dios y aléjate de eso que te hace mal. Eso es sabiduría, es enfocarte en Dios, te hace más sabio. Y hay otra versión de la Biblia que me gusta muchísimo, de este mismo verso en The Passion Translation. Sí, ya sé que mi inglés es del más alto nivel, perdón, mi inglés británico. The Passion Translation dice: no creas ni por un momento que lo sabes todo, porque la sabiduría viene cuando lo adoras con total devoción y evitas todo lo que está mal. Me encanta porque dice, no creas ni por un momento que lo sabes todo. ¿Sabes por qué? Porque esos momentos pueden ser la catapulta de que todo empiece a ir realmente mal. Eso es como una gota sobre una roca, tal vez una gota pequeña sobre una gran roca no le hace efecto al instante, pero ponle una gota encima a una roca y vete un año y vuelve, la roca está partida porque la insistencia de eso pequeño malo puede destruirte. Creo que pequeñas cosas pueden robar grandes propósitos, esos pequeños momentos de ego, de sabiduría en mi propia opinión, pueden destruir las grandes cosas que hay para mí. Generalmente el resultado de lo que somos hoy es la suma de esas pequeñas cosas buenas y malas que hemos permitido en nuestra vida. Totalmente. Y yo les pongo una historia que a mí me parece hermosa en el sentido del mensaje, pero es triste en lo que significó en ese momento. Y es la historia del becerro de oro. Moisés está en el monte Sinaí, está en la cima, está hablando con Dios. Y Dios le está dando instrucciones, ¿ok? Dios le está dando instrucciones, le está diciendo ciertas cosas que están pasando, le está dando instrucciones para algunas celebraciones, para algunos temas. Entonces, 40 días y 40 noches, y no se sabe nada de Moisés porque una nube lo tapa en el monte, nadie sabe nada. Entonces dice, esa historia la pueden leer en el libro de Éxodo, pero ese contexto está más en Éxodo 32 y Éxodo 33. Hay una parte en el verso 1 donde dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Hay algo que me parece demasiado curioso con eso. Y es que ese tipo Moisés que llaman es el que vieron abrir el Mar Rojo. A veces, cuidado que en aquello que tú confiabas que Dios hizo en tu vida se te olvide, ¿no? Porque es muy fácil olvidar lo que Dios hace en tu vida, ¿no? Es muy fácil olvidar los milagros que acaban de pasar porque simplemente hoy no ves lo que quieres ver. Es como, Dios no está, pero estuvo antier, estuvo ayer, estuvo hace un año y lo viste y Él te ayudó y Él fue fiel contigo. Pero es muy fácil olvidar a Dios cuando no está haciendo lo que queremos hoy, pero sí lo vemos hacerlo antier, ¿no? Es como que tú antier viste abrir el mar, pero hoy le vamos a llamar. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, ¿no? No sabemos. Y es muy fácil perder la confianza en Dios cuando hizo cosas buenas, pero hoy no es tan fácil como esperamos. Y Aarón le respondió en el verso 2, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan a sus orejas y tráiganmelos. Ahí dice la historia, parafraseando un poco, que todos se lo quitaron, se lo entregaron a Moisés y Aarón, perdón, se lo entregaron a Aarón porque Moisés está en la cima, perdón. Y Aarón tomó el oro y lo funde y lo moldea y hace un becerro de oro y los israelitas adoran ese becerro, ¿no? Empieza a exclamar, a celebrar y todo eso. Dice el verso 5, al ver Aarón, el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Es curiosa esta historia porque Aarón conoce el corazón de Moisés, Aarón es el portavoz de Moisés, su familiar incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo esos pequeños momentos pueden ser la catapulta de que todo empiece a ir mal? Cuando tú cambias a tu Dios, cuando te desenfocas de tu Dios, empiezas a crear ídolos. Y tú puedes crear ídolos en tu propia vida. Cuando dejas de confiar en Dios, tú te vuelves tu Dios y empiezas a confiar en ti mismo. Ese pueblo de Israel que no veía a Moisés bajar, se desesperó porque no vio a un Dios haciendo lo que ellos querían en el momento instantáneo. Y dice, no sabemos qué le pasó a eso. Es como, no sabemos qué está haciendo Dios, pero no lo vemos actuar, así que voy a ser yo mi propio Dios y lo voy a resolver en mi propia manera. Y Aarón, que está ahí, que es una mano derecha de Moisés, yo hubiera pensado como, no, esperemos a Moisés, recuerda lo que él hizo, ¿no? O sea, lo que dijo es, al ver Aarón el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro. Yo, no, lo primero que yo diría, no. Creo que ante momentos de presión, de malos consejos de otros o malas situaciones, no tenemos. ¿Y saben qué pasa? Cuando no es Dios, la gente se entusiasma. La gente se entusiasma cuando cumple sus propios logros, cuando llega a sus propias metas sin Dios, dice, hey, yo puedo, soy feliz y no necesité de Dios. Hey, estoy feliz y Dios no me ayudó, yo puedo solo. Te entusiasmas porque crees que los logros son tuyos, ¿no? Y empiezas a levantar algo, empiezas a edificar un altar. Un altar es donde se sacrifica algo y celebramos cosas, reconocemos algo. Y más adelante, en ese capítulo, en esa historia, Dios le habla a Moisés que está en la cima, en el monte, y le dice, hey, baja, porque el pueblo se está desviando, están celebrando, están diciendo que fue por ellos, que esos dioses y que no sé cuánto, y que ese pueblo es terco, es rebelde, baja y tal, tal cosa, ¿verdad? Y Moisés, tan buena gente, intercede por el pueblo Dios, perdónalo, tú le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob que esto y aquello, por favor, ten misericordia de ellos. Y hasta Dios cambia de parecer un poco, porque por la terrible situación que estaba viviendo, ¿no? Entonces ya Moisés baja y todo eso, hay consecuencias, gente muere y todo eso. Moisés incluso empieza a interceder por el pueblo de Israel para que Dios los perdone y toda esa vaina. Pero me llama la atención algo y es cómo nosotros mismos caemos en el error de cavar nuestro propio hoyo del orgullo. Sabiduría en su opinión, literal, sabiduría en su propia opinión. Y eso pasa muchísimo. Y eso pasa un montón. Y creo que siempre estamos. Creo que siempre estamos luchando con Dios. Parece como, hey, si tú no lo haces como yo quiero, es porque tú no existes. Si tú no lo haces como yo decido, es porque tú no eres Dios. O Dios, si tú eres Dios, por favor, tal y tal cosa. Y parece que le pedimos señales, ¿no? Parece que le pedimos señales y todo eso. Y en este mismo capítulo, Éxodo 32, acabo de leer algo y se los quería decir y cada vez se me olvida. Éxodo 32, versículo 21. Moisés le dice a Aarón, literal eso, del 21 en adelante. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Le responde Aarón, ¿verdad? No te disgustes tanto, mi señor. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí de la tierra de Egipto. Así que yo les dije a los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Dice, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el admirrey de sus enemigos. Y vean qué curioso, ¿verdad? Aarón ayudó a fundir el oro. Es loco la respuesta que da porque dice, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. El becerro no salió de la nada. A veces cuando construimos nuestros propios éxitos sin contar con Dios, ¡ay! Dios, yo no fui, no fue mi culpa. Yo no me alejé de ti porque quise. Entonces, en momentos de dificultad sí es muy fácil buscar a Dios, ¿verdad? Pero es muy fácil olvidarte de Dios. Y la respuesta primera es como, no te disgustes tanto, mi Señor. Tú sabes bien qué mala es esa gente, ¿no? Creo que cuando creamos nuestros propios dioses, no sabemos ser responsables por nuestros propios fracasos. Siempre es culpa de alguien más. Siempre es otro, siempre no soy yo, Señor, yo caí en la tentación, pero no, ¿verdad? Pero cuando tienes éxito, es tu propio mérito. Yo lo hice solo sin Dios, pero cuando tú fracasas, le echas la culpa a Dios, le echas la culpa a todo el mundo y no sabes ser responsable de las cosas que te están pasando. Y hay un principio muy real y es que si siembras bien, floreces bonito. No te sientas mal en el sentido de como, sí siéntete mal, pero no te preguntes tanto, pero ¿por qué estoy cosechando eso? A veces parece que no sabemos, pero muchas veces sabemos que es porque sembramos algo incorrecto. A veces queremos ver algo mañana, pero si lo quisiéramos ver mañana lo hubiéramos sembrado hace un año. Hay cosas que las vas a ver florecer en un día o en un año o en 3 meses. A mí, por ejemplo, me encantan las plantas. Creo que me encantan sus flores, sus texturas, sus tamaños, sus hábitats, sus alturas, los terrenos que sirven, cómo crecen, el color de sus hojas, sus tallos, sus frutos. Me fascina todo ese arte de las plantas. Son tan diferentes, son tan diversas y con cuidados diferentes. Pero si tú sabes el tipo de planta que tú eres, el tipo de planta que hay en ti, cómo das fruto, cómo sacas hojas, y empiezas a ser responsable contigo mismo, empiezas a florecer bonito. Todo empieza a florecer bonito cuando tú lo siembras de la mejor manera. Y entre todos estos principios, creo que cuando cambias de vista y dejas de mirar la imagen perfecta, como le pasó a Aarón, él dejó de ver la imagen perfecta de un Moisés hablando con Dios. Él es testigo que está hablando con Dios, él lo sabe. Él dice que confía en Dios, ¿no? O realmente confía y se desvió un momento. porque hablamos más arriba que a veces esos momentos, como el versículo de Proverbios 3:7 en The Passion Translation, no creas ni por un momento que lo sabes todo. Ese momento lo desvió. Dejó de mirar la imagen perfecta de Dios y empezaste a ver distorsionado. Y empezaste a ver mentiras como verdades. Y empezó a ver el pueblo que la acorraló. Hazme un becerro, hazme un becerro, hazme un becerro. Porque hace tal Moisés, no sabemos. Literal, a Moisés se le olvidó los milagros que hizo Moisés en Egipto, ¿no? Se le olvidaron. Los milagros, las plagas, todo se le olvidó, curiosamente, en ese momento. Y lo peor es que cuando fracasa y Moisés le pregunta, tú sabes que esa gente es mala. Sí. Yo solo hice lo del oro. ¡Ah! Y salió un becerro de oro. No. Es muy fácil excusarse. Muy fácil, ¿no? Pero cuando tú cambias de vista, la imagen perfecta empieza a estar distorsionado. Y mentiras se vuelven verdades. Y cuando te das cuenta, tú eres tu propio becerro de oro. Tú quieres que la gente te adore. Tú quieres que la gente te halague. Tú quieres que la gente te reconozca. Ya el mérito no es para Dios, es solo para ti mismo. Porque así somos. Somos nuestro propio Dios cuando no reconocemos al Dios verdadero. ¿Me entienden? Y creo que en esta vida hay algo más importante que querer demostrarle al mundo lo buenos que somos o el mérito que tenemos o los éxitos y todo. Y es a veces mejor cuidar la esencia que la apariencia. Y cuando hablo de apariencia, no estoy hablando de peinarme bien, de vestirme, no. Estoy hablando de lo que aparentamos ser. Es mejor ser esencia, es mejor que lo que yo realmente esté dentro de mí sea lo que adore, lo que busque a Dios. Puedes servir toda una semana, puedes tener todas las medallas, puedes salir en todas las fotos de Instagram y no adoras a Dios y te adoras a ti mismo. Parece que el perfil no es de un cristiano, parece que el perfil es de un ídolo. Yo no tengo nada en contra, a mí me encantan las fotos, a mí me dan un título o algo, me gusta subirlo, a mí me encanta. Y todos estamos en la lucha constante de decir, ok, tengo esta victoria, lo celebro y está bien, pero no eres Dios, ¿ok? Celebra que es gracias a Dios, celebra que es gracias a Él. No es gracias a ti, tú siendo tu becerro de oro, es gracias a Dios. Y confía en eso. Y ten cuidado que no te recuestes sobre el árbol incorrecto. ¿A qué me refiero eso para ir terminando? Ten cuidado donde recuestas tu cabeza. A veces recuestas tu cabeza sobre personas que te alejan de Dios, sobre consejos malos. No recuestes tu cabeza sobre personas que solo hablan la mayoría del tiempo lo malo de ti. Y yo digo una cosa, yo también pido perdón público si en algún momento he hablado lo malo de otros. Yo quisiera que la gente recostara su cabeza sobre mí. No porque yo soy Dios y porque yo pueda darles descanso, no, pero puedo darles un buen abrazo y que cuando se acerquen a mí puedan sentir un abrazo de Dios, un abrazo de Jesús en sus vidas. Porque somos una extensión de Jesús en este reino, ¿no? Pero cuidado con que te recuestes en los malos consejos, en los malos hábitos, en los malos peligros, en los malos propósitos, en los malos amigos. Ten cuidado. Porque deberías de preguntarte siempre dónde descansa tu corazón. Creo que nuestro corazón descansa en Dios. Gente que te ama, gente que te acerca a Dios. Agradezcamos más tiempo, tengamos mejor actitud, honremos, levantémonos y demos gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, literal, como dice la Biblia. Muy trillado, pero yo puedo cerrar mis ojos ahorita y decir, tu misericordia es para siempre. Son nuevas cada mañana tus misericordias, de verdad que sí. Y a veces los no de Dios son tan buenos como sus sí, muchas veces. O todas las veces, más bien, perdón. Todas las veces sus no son tan buenos como sus sí. Confía en un no de Dios. Porque va a ser un sí para tu corazón. Va a ser un sí para tu propósito. Un no de Dios es un sí en tu propósito. Y recuerda que el explorador más hábil se puede perder sin mapa. El mejor cristiano se puede perder sin Dios y puede volverse su propio Dios. En todo tiempo, no nos impresionemos por nosotros. Y vuelve a este verso que lo he leído como 3-4, pero no importa. En The Passion Translation, no creas ni por un momento que lo sabes todo, porque la sabiduría viene, y ojo eso, y ya para terminar, viene cuando lo adoras con total devoción y evitas todo lo que está mal. Sabiduría, ¿dónde viene? De tu devoción a Dios. Sabiduría viene de poner todos tus afectos en Dios siempre. Sabiduría viene de adoración. Cuando empiezas a adorar, empiezas a volverte más sabio. Porque quien confía en Dios se vuelve más sabio en su diario vivir, en sus decisiones, en sus pensamientos. Dios es el único que puede entrar dentro de nosotros al 100% y transformarlo todo. Nos ayuda a perdonarlo todo, nos ayuda a avanzar en todo, nos ayuda a cumplir las metas en las cosas, nos ayuda a ser mejores en todo, nos ayuda a sanar mejor. Entonces eso, cuidado con cavar nuestro propio hoyo, el orgullo por ser sabios en nuestra propia opinión. Somos muy hábiles en creer dioses. Yo no soy mi Dios, y si tenemos un Dios hay que quebrarlo. Si somos ahorita nuestro propio Dios, quebrémoslo, lancémoslo al piso, barramos, lo botamos al basurero. No dejes las piezas rotas dentro de tu propia casa, bótalas. Y haz que Dios tome el trono de tu corazón y puedas confiar en su sabiduría pura. Él es la sabiduría misma en persona. Así que, bueno, esto quería compartirles. Confiemos siempre en Dios y no en lo mucho que sabemos. No nos impresionemos. Si hay alguien en quien podemos vivir impresionados porque es un Dios de milagro sobrenatural en lo común, es nuestro Dios. Así que bueno, amigos, este era el episodio que quería darles. Es como más prédica, ¿no? Pero me fascina y es, yo no quiero ser mi propio becerro de oro, no quiero poner excusas. Quiero reconocer al único Dios verdadero en todo lo que yo hago. Y espero que ustedes también lo puedan hacer. Así que les mando un abrazo, que estén bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.